Las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, esto es Herrera en COPE y te saluda Antonio Herraiz en este martes que nos lleva al Ecuador del mes. ¿Y qué suele hacer en España un 15 de julio? Si miramos a la mitad sur, calor, mucho calor, con 40 grados de máxima en Sevilla o en Jaén. Pero es que además de en Andalucía, hay avisos por altas temperaturas en Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, Castilla y León, y en la Comunidad de Madrid. En la capital hoy se van a alcanzar los 37 grados. Ya tenemos los cimientos del nuevo engendro fiscal para Cataluña. Esa criatura que han parido entre el gobierno de España y la Generalitat. Unos para garantizarse su propia supervivencia en el poder y los otros exhibiendo un trofeo que todos, incluidos los socialistas, les habían negado hasta ahora. No por capricho, sino porque acaba con dos principios básicos, el de equidad y el de solidaridad territorial. Aunque queda mucho por andar, aunque hay flecos por concretar, es el principio de la ruptura de la caja común. Y para que no nos despistemos, lo primero es el contexto. Esta es una cuenta que empieza a pagar Sánchez por la investidura de Salvador Illa en Cataluña. Una cesión que dejó firmada en su acuerdo con Esquerra Republicana y que le sirve también para mantener vivos sus apoyos en Madrid con los separatistas catalanes. No es casual, ni mucho menos, que comience a materializarse en pleno mes de julio, con media España de vacaciones, que a la vuelta, o al menos eso es lo que espera Sánchez, habrán olvidado todo. En Sánchez todo es estrategia, y no deja nada a la improvisación. Ni el cuándo, ni el cómo. Si tan beneficiosa va a ser esta financiación a la carta para Cataluña, para el conjunto de España, ¿por qué no lo negocian de forma abierta con el resto de comunidades? ¿Por qué el debate no se ha realizado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que reúne a todas las comunidades para debatir asuntos de financiación? Y aquí seguro que sale el ministro Torres. Pero es que eso se va a hacer. Eso está previsto. Ya. Pero antes, tú lo has firmado y lo has acordado de forma bilateral con la Generalitat catalana. En este último paso hay un elemento, que es la prueba del algodón, que delata las auténticas intenciones para los más despistados o para los más ingenuos. Es un punto que coincide con las cesiones más relevantes que ha venido ejecutando el gobierno para contentar a sus socios. Seguro que recuerda la amnistía. Nos contaron que era ilegal, que era inconstitucional, que no tenía cabida en el ordenamiento jurídico, hasta incluso después de las elecciones de hace justo 2 años, de los comicios generales de julio de 2023, ministros como Marlaska o como María Jesús Montero lo seguían defendiendo. Pues con la financiación singular para Cataluña, siguiendo con el eufemismo de Moncloa, ha pasado lo mismo, idéntico. También la ministra de Hacienda ha venido defendiendo que no, que Cataluña no iba a recaudar el 100% de los impuestos.
En ningún momento se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma.
No conozco ninguna formación política que haya planteado la cesión del 100% de los tributos a las comunidades autónomas del régimen común.
Lo que Esquerra Republicana siempre ha planteado es una suerte de concierto económico para Cataluña. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña.
Si María Jesús Montero algún día se enfrentara a la fonoteca, a la hemeroteca, y una tras otra le fueran recordando todo lo que ha venido diciendo que jamás haría y han terminado tragando, igual hasta se avergonzaba un poquito, o ni por esas. Algunos le llaman evolución, otros cambio de opinión, cuando lo que realmente es, pues es un travestismo sin complejos, y por lo que se ve sin consecuencias. Lo que negaba con esa rotundidad la ministra de Hacienda es precisamente lo que han acordado. La independencia fiscal dar competencias a la Agencia Tributaria Catalana para que recaude todos los impuestos. Por cierto, María Jesús Montero no estuvo ayer en la reunión de Barcelona. Si el calendario sigue su curso y no hay imprevistos, hay elecciones autonómicas en Andalucía en menos de un año, en junio de 2026. Y la ministra de Hacienda, la que ha proyectado una financiación especial para Cataluña a costa de golpear al resto, incluida Andalucía, es la candidata del PSOE en esta comunidad y no quiere llegar a esa fecha más abrasada, aún más. Por eso quizá, ¿verdad?, no estuvo ayer en la reunión bilateral. Hay un elemento que deja claro uno de los objetivos del acuerdo y que forma parte de la letra pequeña de lo que han firmado los representantes del Gobierno de España y de la Generalitat. Los dos tienen una obsesión manifiesta que no disimulan. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Y hay una parte del comunicado que es un recado directo a la Comunidad de Madrid. Abro comillas. Se prevé la introducción de mecanismos adicionales a los actuales para limitar, atentos, la competencia fiscal a la baja entre territorios. Cierro comillas. Traducido. Mensaje a las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Que se vayan olvidando de políticas de rebaja fiscal, con recado especialísimo para Ayuso, a la que no han parado de reprochar que practica eso que ellos llaman dumping fiscal, aunque se haya demostrado que lo de bonificar impuestos, ya sea en el IRPF o en sucesiones o en donaciones, tiene consecuencias positivas para la economía en general y para los contribuyentes en particular, por supuesto, también para las clases trabajadoras. Pero es que esa cláusula que han introducido en el pacto alcanzado entre Sánchez e Illa bajo la presión de Esquerra frena, pone límites a las rebajas de impuestos en el resto de comunidades. Después de lo acordado, se abre un camino incierto en cuanto a los plazos, pero analizando los antecedentes con un patrón muy similar. Esto nos suena. Primero niegan que habría financiación privilegiada para Cataluña, luego llega la consumación, que es lo que hicieron ayer, y ahora lo que toca, a partir de ya, es convencer de que es bueno para los catalanes, esto es evidente, pero que también es bueno para el conjunto de los españoles. Lo vivimos con los indultos, lo hemos vivido con la amnistía, y ahora lo mismo con la ruptura de la caja común. Esto en el lado del gobierno. A Moncloa, a su equipo de marketing, a los clásicos populares de sus terminales mediáticas, les toca ahora la ardua tarea de contarnos que lo que hasta ahora había sido negro pasa a ser blanco. Y que el que quiera ayuda, que la pida. O lo que es lo mismo, que el modelo que han acordado a solas con Cataluña se puede extender a las demás, aunque se haya hecho al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque sea un claro privilegio. Y en el lado de los separatistas, el patrón también se va a repetir. Firman el traspaso de la gestión del IRPF, se garantizan su recaudación íntegra, insisten en que van a por la recaudación del 100% de los impuestos y amenazan con no parar hasta conseguir todos los objetivos. Primero tienen la independencia fiscal y luego, ¿a por qué van a ir? No nos van a sorprender. A por el referéndum. Y como lo que se propone y está en manos de Sánchez lo alcanzan, por eso siguen. Por eso le meten prisa. Por lo que pueda venir. Saben que Sánchez está cercado, con un secretario de organización en la cárcel, con otro imputado y con mucha documentación todavía por ver la luz. Por lo que pueda pasar, le meten prisa. Saben que la recaudación íntegra del IRPF es prácticamente imposible ejecutarla en 2026, por mucho que hayan empezado ya a salivar pensando en los cerca de 30.000 millones de financiación adicional. Primero, porque no cuentan con la estructura necesaria, es inviable. Y segundo, porque aparentemente hay un escollo. Es verdad que también lo había con la amnistía, y ya sabemos que Sánchez los salva a todos, a una costa de golpear la propia Constitución. ¿Cuál es ese obstáculo, que para nada es menor? Pues estamos hablando de un modelo que no está regulado en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ni en las normas de desarrollo. ¿Va a contar con los apoyos suficientes para modificar esa ley? Aparentemente con la amnistía
no lo iba a conseguir y lo consiguió. Aparentemente con esto ocurre lo mismo. Y esa capacidad de resistencia de Sánchez, sabemos, lo hemos comprobado, que no tiene ningún tipo de límites. Están pasando más noticias en este martes y te las va a contar ya todas ordenaditas Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pues mira, Antonio, después del cupo catalán, hoy le toca a Pedro Sánchez contentar a los nacionalistas vascos. Esta tarde se reúne Moncloa con el Lehendakari y Manol Pradales para más cesiones pendientes del Estatuto de Guernica, la más importante, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que el País Vasco pague básicamente las prestaciones por desempleo y los subsidios. Antes, en Moncloa se celebra un nuevo Consejo de Ministros que va a aprobar la reforma de la dependencia y la discapacidad, cuyo cambio principal es hacer obligatorio las obras de accesibilidad en los edificios donde vivan personas con discapacidad. Además, está previsto que el Gobierno apruebe también la oferta de empleo público de este año. Es noticia que el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, ha anunciado que padece cáncer. Ha asegurado que las perspectivas médicas son razonables y que todo su esfuerzo va a estar centrado en recuperarse.
Ha sido una suerte dentro de la inmensa jodienda que podéis entender que esto significa, ha sido una inmensa suerte que se haya encontrado en un estadio tan primigenio, ¿no?
Políticos de todos los partidos han mostrado su apoyo a Sémper. Enseguida nos pasamos también por Torre Pacheco. La policía ha detenido en Rentería, en Guipúzcoa, a un tercer implicado en la agresión del vecino de 68 años del pasado miércoles, que desencadenó una oleada de violencia en ese municipio murciano. El arrestado, que pretendía huir a Francia, es el supuesto autor material de la paliza. A todo esto, en esa localidad murciana se ha vivido una nueva noche de calma tensa. Ha habido, eso sí, cargas contra medio centenar de magrebíes que montaron barricadas y lanzaron objetos contra los agentes. En COPE, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha vuelto a hacer un llamamiento para frenar estos enfrentamientos.
Tienen que venir 500 efectivos, que vengan 500 efectivos, y aquí hago un llamamiento, que no vengan grupos de fuera a confrontar con los inmigrantes de aquí. Y a los inmigrantes de aquí les digo que se queden en sus casas.
Bueno, y en Pamplona, esta medianoche se han terminado los Sanfermines. Pues después de entonar el clásico Pobre de mí en una plaza del ayuntamiento abarrotada de gente, toca esperar ya a los Sanfermines de 2026. Y en el partidazo de COPE, hoy día de presentaciones, Alex Nacher, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Sí, hoy el Real Madrid va a presentar a su último fichaje, el lateral izquierdo español Álvaro Carreras, de 22 años, que firmará un contrato para las próximas 6 temporadas. Y decimos que es día de presentaciones porque hoy también tendremos la primera reunión en Madrid para la preparación del Mundial de Fútbol 2030. Una reunión a la que acudirán el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán. Además, ahora en un ratito, la selección femenina de waterpolo, que recordemos que es campeona olímpica, buscará a partir de las 8 menos cuarto el billete a los cuartos de final del Mundial de Singapur contra Gran Bretaña.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Un consejo de política fiscal y financiera después del verano es el anuncio con el que el gobierno espera calmar a las comunidades autónomas que ayer salieron en tromba a cargar contra el cupo acordado entre el Ejecutivo y la Generalitat. Pedro Sánchez vuelve a someter al PSOE a un desgaste con una financiación de Cataluña sin concreciones. Distintas federaciones, de hecho, admiten encontrarse en una situación límite, pero el presidente impone su intento de dar aire a la maltrecha legislatura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El agravio territorial toma aún más cuerpo ante la falta de concreciones de la bilateral gobierno Generalitat para una financiación singular de Cataluña. La mayoría del PSOE ha quedado a la expectativa, ha necesitado de argumentos cuando al camino del nuevo modelo le queda todo el recorrido y está pendiente ahora mismo de una inexistente mayoría absoluta en el Congreso. Y aquí entra en juego una clave. Los socialistas evalúan ya la erosión en ciernes de la travesía en distintos territorios. La voz más dura es la del castellano manchego Emiliano García equipaje con el malestar del asturiano Adrián Barbón a rebufo, pero los recelos han prendido en otras federaciones. Extremadura, por ejemplo, el partido anda agotado por el golpe de Santos Cerdán en fase todavía de desfallecimiento, como para emprender una guerra con demasiadas aristas y un coste efectivo en gran parte de España. Estamos en manos de Pedro Sánchez para bien y para mal. Resumen, cuadros territoriales en guardia ante futuros pasos del Ejecutivo.
Bueno, pues como decía, prácticamente todas las comunidades están en contra, salvo Cataluña, evidentemente, Navarra o País Vasco, cuyo lehendakari, por cierto, se reúne hoy con Pedro Sánchez en Moncloa para decirle eso de qué hay de lo mío. ¿Qué hay, por ejemplo, de la oficialidad del vasco en la Unión Europea? Algo que también exige Junts y que el viernes volverán a debatir los 27. Van a votar la última propuesta que ha hecho España. El ministro Álvarez, que es el que ha encabezado la causa en nombre de nuestro país, dice que es bueno que esto se debata en Bruselas, aunque reconoce que apoyos, lo que se dice apoyos, ahora mismo no tiene.
No tenemos todavía la unanimidad que se necesita, pero va a haber un debate en cualquier caso sobre el memorándum que hemos enviado. O lo conseguimos o avanzamos hacia conseguirlo, porque nadie podrá esconderse ya más detrás de supuestos aspectos que no están suficientemente detallados.
Pues son algunas de las facturas que esta semana le pasan los socios a Sánchez para no dejarle caer, sobre todo después de los casos de corrupción que afectan al PSOE, que han terminado con su mano derecha, con la mano derecha de Sánchez, con su secretario de organización Santos Cerdán, en la cárcel. Hay novedades, por cierto, sobre esto, porque Anticorrupción cree que dirigió Santos Cerdán un sistema de corrupción a gran escala en carreteras y en Adif, un sistema de corrupción, además, duradero, dice, y eficaz. La Fiscalía pide que Santos Cerdán siga en la cárcel por su capacidad para ocultar pruebas. Patricia Rossetti.
30.000 ficheros que pueden suponer unas 2.500 horas de grabación. La defensa de Cerdán, Salellas y Teijelo piden al juez una copia clonada directamente de la original y que el volcado se haga en su presencia. Son conscientes del número de horas, pero consideran que es un material necesario para determinar las circunstancias concretas y los objetivos que perseguía la grabación que realizó Koldo García. Reclama al juez que se inste a la Audiencia Nacional, donde también se investiga esta causa, que les envíe copia íntegra de todas las actuaciones y les permita participar como parte interesada. Los abogados de Cerdán insisten en su teoría de que Koldo García podría ser un agente encubierto de la Guardia Civil y piden al magistrado que se investiguen todas las colaboraciones del exasesor de Ábalos con la Benemérita, con las distintas unidades, incluida la UCO. Dicen en el documento que es notoria la relación de Koldo con la UCO, encargada de la investigación, y hacen referencia a la medalla al mérito policial que la Guardia Civil le concedió en 2018.
Bueno, y en medio de todo esto, ojo que hoy la justicia europea empieza a analizar la ley de amnistía para saber si la norma o una parte de la norma choca con el derecho comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión empieza a estudiar las cuestiones prejudiciales planteadas por la Audiencia Nacional o el Tribunal de Cuentas, el primero por terrorismo y la segunda por malversación. Sí se pueden perdonar delitos como estos sin ir contra el derecho comunitario. Sobre esto último, sobre el delito de malversación, hablamos ayer aquí en Herrera en COPE con uno de los abogados que ha llevado el asunto a Luxemburgo y que representa a Sociedad Civil Catalana. El letrado Juan Chapapría tiene claro que la justicia europea puede ser la que dé la puntilla a la amnistía.
La justicia de la Unión Europea puede tumbar y creo que debe tumbar esta ley de amnistía. Primero, porque no hay un caso análogo en ningún otro Estado miembro. Y segundo, porque abriría un precedente muy peligroso a nivel jurídico para la propia Unión. Sí que es verdad que los propios jueces del Tribunal de Justicia son conscientes, ¿no?, de ese aval que le ha dado el Tribunal Constitucional. Pero eso no, estoy confiado de que no va a ser óbice para condicionar en nada el resultado final de su sentencia.
Nos recordaba además lo que dijo la Comisión Europea en su informe, que esta ley es en realidad una autoamnistía que se aplica al gobierno a cambio de los votos de los independentistas en el Congreso.
Son ellos mismos, aquellos que estaban encausados, procesados, algunos de ellos ya sentenciados, quienes durante el año 2023 y 2024 estuvieron redactando una ley para aplicarla directamente a aquellas personas que estaban siendo encausadas y que además finalmente fueron votadas en el Congreso de los Diputados con esos votos que eran necesarios para que saliese adelante. Entonces, efectivamente, se entiende que esta ley es una ley de autoamnistía.
Hay que recordar que el Tribunal Constitucional Español, que preside Cándido Conde Pumpido, ha avalado esta ley hace solo dos semanas y que en caso de que la justicia europea la tumbe sería, nos contaba el abogado Juan Chapapría, un golpe total al Constitucional. Así que habrá que estar atentos, aunque paciencia, porque no se espera una decisión de la justicia europea antes de final de año. Bueno, lo han pillado cuando estaba a punto de salir de España. Hablo del presunto agresor de Domingo, el hombre de 68 años que la semana pasada recibió una paliza cuando paseaba por su pueblo, por Torre Pacheco, en la región de Murcia, como hacía cada mañana. El detenido es de origen magrebí y estaba en Rentería, en Guipúzcoa, a punto de coger un tren con destino a Irún para desde ahí cruzar a Francia. Con él son ya tres los detenidos por esa agresión que ha desencadenado disturbios y enfrentamientos en los que han participado grupos ultras de extrema derecha y también grupos marroquíes.
No, no, bueno, esta noche están más tranquilas, ¿no? Es verdad que existe esa calma tensa, ¿no? Donde se ven grupos de gente del colectivo inmigrante aquí en el barrio que se llama el barrio San Antonio. Hay un dispositivo policial muy fuerte y, bueno, eso hace de disuadir un poco los posibles enfrentamientos.
Pues esto es lo que ha contado su alcalde, Pedro Ángel Roca, esta noche en 13, en la que ha sido ya la cuarta noche con disturbios, que dejan en estos días 10 detenidos y 80 identificados, aunque la de esta noche es verdad que ha sido más tranquila que las anteriores. Los antidisturbios han tenido, en cualquier caso, que cargar otra vez contra jóvenes marroquíes que han salido a la calle, algunos de ellos encapuchados, y han arrojado botellas de cristal a los agentes que están en la ciudad. El párroco de Torre Pacheco, Manuel Verdú, ha hecho un llamamiento a la calma en la tarde de COPE.
Calma las aguas durante el día, porque durante el día Torre Pacheco es el pueblo de siempre, un pueblo tranquilo, un pueblo de buena convivencia, pero por la noche, que es cuando parece ser que estos llamamientos a la violencia se activan, cuando la gente tiene el miedo, ¿no? Y se nota, porque no se suele salir de casa. Esta situación aquí en Torre Pacheco nunca se ha vivido, es algo que escapa a nuestra vida aquí en el pueblo, ¿no?
Eso es lo que nos cuentan los vecinos, que la situación está tranquila durante el día y que es durante la noche cuando los disturbios empiezan y generan tensión y mucho miedo entre los vecinos. Por eso el centenar de agentes de la Guardia Civil que están desplegados allí van a seguir en Torre Pacheco y se espera que hoy, se incorporen unos 50 agentes más. Esta noche, por la linterna de Ángel Expósito, ha pasado Juan García Montalbán, es secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, ahí en Murcia.
La tarde-noche es de calma tensa. Esperamos ver acontecimientos y esperamos que no se repitan los sucesos de otras noches, principalmente de ayer y del sábado por la noche. En el resto de la provincia, pues estamos intentando apoyar a nuestros compañeros de Torre Pacheco. Vienen patrullas de seguridad ciudadana de otros cuarteles para poder dar una mayor seguridad a la localidad.
Los agentes, por cierto, piden eso, más medios, y recuerdan que cuando baje la tensión harán falta efectivos que controlen que nada de esto se repita. Bueno, inevitablemente los disturbios de Torre Pacheco se han colado en el debate político. El gobierno culpa a Vox y también a parte del Partido Popular por los discursos racistas que dicen alimentan estos disturbios. La oposición, por su parte, señala al ministro del Interior, Grande Marlaska, y también a la falta de política migratoria del gobierno, Maribel Sánchez.
Los de Abascal niegan la mayor porque no creen que Vox tenga culpa alguna en los altercados de Torre Pacheco, pero lo hacen después de insistir en que habría que deportar a millones de inmigrantes irregulares y también a los regulares que cometan delitos o no se adapten a nuestras costumbres. Munición que aprovechan en el Ministerio del Interior para vincularles con la conflictividad que se vive en la localidad murciana noche tras noche. Acusaciones mutuas y llamadas al orden que no han calmado las aguas y que llevan a los de Feijóo, incluido el presidente murciano y el alcalde de Torre Pacheco, a pedir más efectivos que frenen la violencia, aunque de fondo, insisten en COPE los populares, está la falta de política migratoria efectiva por parte del gobierno central. De hecho, el PP ha registrado ya en el Congreso una petición para que comparezcan el ministro de Interior y la directora de la Guardia Civil antes de que prenda la llama en otros municipios.
Es Olivia Rodrigo en el Mad Cool, uno de los festivales más esperados del verano en España. Se ha celebrado la semana pasada en Madrid, terminó el domingo. 50.000 personas estuvieron viendo al artista. Es, como digo, uno de los festivales que se pueden disfrutar en España, un país que ha batido récord de asistencia a festivales de música en directo. El verano pasado, más de 5 millones de personas disfrutaron de estos festivales. También récord de facturación, 725 millones de euros. Y el verano que empieza ahora, pues va camino de superar todos los datos registrados. Vivimos una auténtica fiebre por la música que ha convertido a nuestro país en líder. Fernando Díez.
España es ya uno de los 10 países del mundo que más y mejores festivales de música en verano organiza. Para este año, 39 de las 50 provincias del país tienen previsto celebrar al menos un festival de gran tamaño durante los meses de julio o agosto. Espectáculos en vivo que cada vez son más atractivos para el público. Lalo Díez es experto en gestión de eventos musicales.
El mundo de los festivales ha ampliado la visión que, más allá de la música, puede acaparar montaña, sol, playa, una buena gastronomía, buen ocio complementario.
Planes que ya no atraen únicamente a grupos de amigos.
Es un buen momento para poder ver familias completas que se acercan a vivir una experiencia que permite disfrutar de la música de otra manera, sobre todo con la gente que más queremos cerca de nosotros.
En España hay organizados solo para este verano casi 200 grandes festivales. La música en directo ya es una pieza clave de nuestra oferta cultural.
Pues con música vamos camino de las 6:30 a las 5:30 en Canarias, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. Corre, llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Todos saben que los teléfonos plegables de Samsung son increíbles. Lo que nadie sabe es que ahora son ultra increíbles. Nuestras mejores cámaras y lo último de la inteligencia artificial, ahora en formato plegable. Y encima, ultra fino. Nuevos Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. Precómpralos ya con ventajas exclusivas solo en Samsung.com. Consulta condiciones.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón.
Té frío Don Simón. Ahora 1,5 litros a 1 euro.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Tenemos por delante un 15 de julio con 6 comunidades con avisos por altas temperaturas. No es difícil ubicarlas. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, a las que se suma Castilla y León, donde van a llegar a los 35 grados en capitales como Valladolid o Salamanca. En el sur, que están mucho más acostumbrados al calor, o al menos habituados, van a alcanzar los 40 en Sevilla y en Jaén, que no animan a salir a la calle a las 3 de la tarde ni a las 2, salvo que no tengas más remedio o seas un temerario. En Pamplona, esta noche han dicho adiós a los Sanfermines 2025 con el pobre de mí. Y comienza la cuenta atrás para los Sanfermines 2026 y vuelve la normalidad para los pamploneses que viven en cualquier punto de la capital navarra, no solo en el centro de bullicio. Al final son 9 días de fiesta interminable que se reparte por toda la ciudad a cualquier hora del día. Eso tiene una consecuencia. Muchos pamploneses se van de Pamplona por San Fermín, de vacaciones a una segunda residencia, donde sea. Todos estos vuelven a partir de hoy a Pamplona. Bueno, el pobre de mí es lo que ha entonado en las últimas horas Pablo Iglesias, que para los más jóvenes del lugar llegó a ser vicepresidente del gobierno en uno de los primeros cambios de opinión de Pedro Sánchez y que sigue manejando en la sombra lo que queda de Podemos. Con el permiso de Irene Montero, todo queda en casa. Y de Yone Belarra, con ella también todo queda en casa. El pobre Pablo ha anunciado que no puede seguir siendo profesor asociado a la Universidad Complutense de Madrid. El pobre Pablo ha reconocido que se ha presentado a 3 plazas ofertadas, pero que ha fracasado porque han optado candidatos mejores que él, con más puntuación y con mejor currículo. ¿Acaso, pobre Pablo, te has quedado sin una de esas plazas porque ya no maneja el chiringuito, digo, el departamento en políticas Juan Carlos Monedero, que dejó de dar clase tras ser acusado de acoso sexual por una alumna? Pobre Pablo. Aún así no te retira la Complutense. No has pasado el examen, punto. No se traguen ni un ápice de victimismo, porque en ausencia de Monedero le quedaba Esther del Campo, que es la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, nada sospechosa de ser de derechas. Fue profesora de Iglesias, igual por eso. Bueno, el pobre Pablo va a tener, eso sí, más tiempo para su taberna Garibaldi o como la vaya a llamar en el futuro, que no sabemos todavía dónde se va a ubicar. La que tenía en el madrileño barrio de Lavapiés cerró en junio, tras una larguísima vida de 1 año y 3 meses. Pidió dinero y los más cafeteros le dieron, a través de una campaña de crowdfunding, casi 150.000 euros. No hay nada como dar lástima, ¿verdad? Pobre Pablo. Bueno, ahora que, según ha anunciado, deja la universidad, tendrá más tiempo para poner cañas o para pasar la valleta en su taberna, lo que se tercie. Aunque con Pablo Iglesias todo es posible, porque que anuncie abiertamente en redes sociales que se ve obligado a dejar la universidad porque no ha superado el examen, genera, cuando menos, sospechas. A saber lo que esconde o lo que nos tiene preparado. En Iglesias todo es estrategia para ser el centro de atención. De lo que no hay duda es que si Pablo Iglesias ha llegado a ser profesor de la Complutense es porque el estado de salud de la universidad es más que mejorable, con una endogamia que no disimulan los que controlan el corralito. Pobre Pablo, pero sobre todo pobres alumnos que le han tenido que sufrir o que le vayan a seguir sufriendo, porque amenaza con crear un curso virtual de análisis político y estratégico para los que quieran pagarlo, claro. Por lo demás, habemos parto. Ya tenemos criatura, aunque haya salido un tanto defectuosa. El padre es el gobierno de España, la madre es la Generalitat de Cataluña, o al revés, porque da igual, que da lo mismo, el resultado es idéntico. El engendro dota de más privilegios a la comunidad catalana y agravia al resto, incluida Andalucía, donde la ministra de Hacienda dice que quiere ser presidenta. Claves del acuerdo. Primero, se rompe la caja común de un plumazo, porque la cesión de la recaudación y la gestión integral del IRPF tiene esa consecuencia. El IRPF es el tributo que trata de garantizar la equidad y una función redistributiva, no solo entre los territorios, sino también entre los propios contribuyentes. Ahora, a partir de ahora, una de las comunidades más prósperas, como es Cataluña, lo va a recaudar y lo va a gestionar. ¿Cuánto va a devolver por los servicios comunes que le presta el Estado? No lo detallan. ¿Cuánto va a entregar al resto a través de lo que llaman cuota de solidaridad? Tampoco nos lo dicen. Se pueden buscar muchas comparaciones, pero hay una bastante gráfica. Imagina que en la Comunidad de Madrid, los vecinos del barrio de Salamanca, los de La Moraleja, los de Pozuelo, deciden quedarse con el dinero de la recaudación de sus impuestos, es decir, de los que viven en estas zonas adineradas, y les dan la capacidad de gastarlo en su pueblo o en su barrio. Y dejan a su elección lo que van a dedicar a zonas donde la gente que vive pues tiene menos. Su renta per cápita es más baja, mucho menor. Lo mismo los que viven en Zaragoza, en Montecanal, o en Pla del Remey en Valencia, o en Los Remedios en Sevilla. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Ellos recaudan y ellos lo gastan. Oiga, pero es que eso va a suponer que les llegue mucho menos, o apenas les llegue nada, a los de Vallecas en Madrid, o a los del barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, o a los del Gancho en Zaragoza, o a los de Benimaret en Valencia. Porque como la renta per cápita es infinitamente más baja, pagan por tanto menos impuestos, apenas se quedarán con nada. Pues esto es lo que pretende la reforma del gobierno. Esa es la fractura territorial que está abriendo y por eso la pactan a espaldas del resto, a sabiendas que es injusto. Y sobre todo, hasta que no haya modificaciones legales, a sabiendas de que es ilegal. Porque estamos hablando de sentar las bases del cupo catalán al estilo del cupo vasco. El primero no está recogido en la Constitución. El vasco, el segundo, sí. ¿Qué dice el gobierno al resto de comunidades? Que una vez que han pactado la excepcionalidad o los privilegios para Cataluña, van a plantear el nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de después del verano para el resto. Y según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, deja la puerta abierta a que cada autonomía decida el nivel de responsabilidad que asume en la nueva gestión tributaria.
Va a ser aplaudido por todos los territorios. Creo que no va a haber ningún debate sobre los dos modelos, porque al final estamos ante un modelo garantista, absolutamente, en el que lo que hacemos es adecuar el sistema de financiación al modelo presente y al momento en el que estamos viviendo.
Pues aplaudido no está siendo, ni mucho menos. Por ninguna comunidad del Partido Popular, pero tampoco por las gobernadas por el Partido Socialista, al menos algunas. Navarra aquí tiene poco que decir, claro. Ahí está Emiliano García Page y ahí está también Adrián Barbón, que tienen una extraordinaria oportunidad cuando esto llegue al Congreso para tumbarlo. Esto es tan sencillo como que sus diputados le digan que no a Sánchez. Le digan que no quieren que sus vecinos salgan perjudicados con esta reforma. Bueno, y seguimos pendientes de todo lo que está pasando en Torre Pacheco. En la región de Murcia hay una novedad. Ya ha sido detenido el agresor de domingo, el hombre de 68 años que fue golpeado brutalmente la semana pasada por un joven de origen magrebí. No se ha entregado, ¿no? Para nada. Lo ha detenido la Ertzaintza, atentos, en Rentería, en Guipúzcoa. ¿Y dónde iba esta criatura? Pues iba a subirse a un tren con dirección a Irún y su plan, según la investigación, te lo puedes imaginar, huir a Francia. La segunda novedad es lo que ha pasado esta noche. Seguimos con esa calma tensa. El amplio despliegue policial mantiene a Torre Pacheco y ahora sí se han evitado los enfrentamientos. El que nos ha dejado más tranquilo es el ministro Marlaska. Interior tardó en reaccionar mucho. El ministro prefirió irse a a ver el tenis a Londres antes que quedarse coordinando el dispositivo en Torre Pacheco. Los pocos guardias civiles que había el viernes y que había el sábado se vieron incapaces de mantener a la turba en calma. Pero Marlaska ya sabe lo que ha ocurrido, ya tiene el diagnóstico. La culpa es de la ultraderecha. Gran descubrimiento el del ministro para ignorar o para minimizar el problema. Sánchez y su gobierno son una máquina de generar ultraderechistas. De eso no tenemos ninguna duda. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Bueno, pues un día después de ese acuerdo entre el gobierno y la Generalitat para avanzar en el cupo catalán, la vida política sigue y los intentos por contentar a los socios también. El viernes, de hecho, Bruselas debate la última propuesta que ha enviado España para conseguir que catalán, vasco y gallego sean lenguas oficiales de la Unión Europea. Exigencia, entre otros, de Junts, aunque el ministro Álvarez reconoce que la cosa no pinta bien.
No tenemos todavía la unanimidad que se necesita, pero va a haber un debate en cualquier caso sobre el memorándum que hemos enviado. O lo conseguimos o avanzamos hacia conseguirlo, porque nadie podrá esconderse ya más detrás de supuestos aspectos que no están suficientemente detallados.
Salvador Illa, por su parte, se reencuentra hoy con los partidos que apoyan a Sánchez y algunos también a él en el Parlamento, donde esta tarde empieza un debate monográfico sobre infraestructuras, en el que seguro que se habla también de ese acuerdo de ayer. De entrada, para Esquerra y Junts, que están también en su lucha por el voto independentista catalán, el acuerdo se queda corto.
Rechazar este acuerdo, la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad autónoma con el Estado en forma de o lo tomas o lo dejas para el resto de las comunidades autónomas.
Por lo tanto, estamos radicalmente en contra de un acuerdo que lo que viene es a trasladar privilegios frente a otras comunidades autónomas.
Y esto en un día que nos va a dejar también datos económicos importantes. Para empezar, Estadística dará a conocer el dato del IPC de junio, el definitivo, después de que el adelantado situara la inflación en el 2,2% por el encarecimiento sobre todo de los carburantes y, como no, también de la cesta de la compra.
Mayoritariamente varón, 20% de mujeres, con una media de edad que puede estar en una horquilla 30-50.
Bueno, más cosas, ojo también a esto, los sindicatos se manifiestan hoy frente a las cárceles de toda España para mostrar su rechazo a la agresión sexual que sufrió una psicóloga en la prisión Sevilla 2 por parte de un interno. Fue hace justo una semana denunciado que el preso tenía antecedentes por violencia y delitos sexuales y que estaba en un módulo de respeto, algo que dicen es inexplicable. En Madrid ha empezado a funcionar ya el albergue para las personas sin hogar que duermen en el aeropuerto de Barajas y que ha puesto en marcha el ayuntamiento con capacidad para 150 personas. Y fuera de España no hay, al menos de forma pública, reacción todavía de Moscú a la última amenaza de Donald Trump. Unos aranceles del 100% a productos rusos si Putin no firma una tregua con Ucrania en 50 días. Como digo, el Kremlin no ha respondido todavía, al menos directamente, porque sí ha estrechado más su relación con Corea del Norte, permitiendo vuelos directos esta noche con el régimen de Kim Jong-un. Y en el partidazo de COPE, hoy tenemos jornada de descanso en el Tour de Francia. Alex Natcher.
Hola, buenos días, Ángela. Sí, tras esta primera etapa de montaña en el macizo central y con el irlandés Ben Hindley al frente de la general, hoy el Tour tendrá la primera jornada de descanso en Toulouse. Además, la selección española femenina, que terminó la fase de grupos con pleno de victorias en esta fase de la Eurocopa femenina, entrenará hoy para preparar su partido el viernes de cuartos de final contra Suiza. Y siguen también las presentaciones y las llegadas de los fichajes en fútbol. El Real Madrid presentará a partir de la una a Álvaro Carreras, el lateral español firmará hasta 2031, y el Sevilla presentará hoy al lateral chileno Gabriel Suazo, el segundo fichaje de la temporada 25-26.
Momento para repasar lo más destacado de la prensa de este martes. Álvaro Cotelén, buenos días.
Antonio Raiz, buenos días.
Te puedes imaginar, encontramos muchas, muchas páginas dedicadas al acuerdo para el cupo catalán.
Bastantes, empezando por El Mundo, donde vemos que en su portada titula que Sánchez pacta con toda España que financie la financiación de la soberanía de Cataluña. Advierte además que esta cesión dinamita la estructura de la agencia tributaria y aboca al resto de regiones a un mayor esfuerzo fiscal. Este periódico también ha hablado con hasta 13 varones socialistas que coinciden en señalar que todo socialista sensato sabe que esto es un atropello. El Confidencial habla de financiación descafeinada para dar aire a la legislatura. Hasta El País escribe en su portada que el vago contenido del pacto decepcionó las expectativas de los nacionalistas catalanes, decisivos para la tramitación parlamentaria de esta medida. Cuenta El Español que esta financiación amenaza la liquidez del Estado. Aún así, el gobierno saca pecho y, como destaca El Debate, el ministro Ángel Víctor Torres, lo acabamos de escuchar ahora mismo, afirma que este cambio de modelo llegará a ser aplaudido por el resto de territorios. Hoy, el turno es para el PNV. Visita esta tarde la Moncloa el endakari Manuel Pradales para, como cuenta ABC, exprimir a Sánchez, en este caso con la cesión de parte de la gestión de la Seguridad Social. Un paso que ningún otro presidente se había atrevido a dar hasta ahora.
Lo abordamos aquí a las 9, ayer en Herrera en Cope, con el abogado de Sociedad Civil Catalana, Álvaro, porque otro asunto destacado de la prensa hoy martes es el inicio del debate sobre la amnistía en Europa.
Va a ser en Luxemburgo, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, donde en una jornada que el mundo califica de intensa, ese tribunal va a examinar si la autoamnistía cabe en el derecho comunitario. Hoy se empiezan a estudiar dos de los cuatro escritos remitidos por tribunales españoles. Por la mañana, el del Tribunal de Cuentas, que plantea que amnistiar a 35 altos cargos del proceso acusados de malversación choca con los intereses financieros de la Unión. Por la tarde, el asunto se va a centrar en la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre la creación de un terrorismo light para amnistiar a los CDR. Recuerda a Voz Populi que el informe, clave pero no vinculante, del abogado general de la Unión Europea estará preparado tras el verano, en septiembre. Y la sentencia, para finales de año.
Esa es la previsión, sí. ¿Qué dice la prensa sobre la última hora en Torre Pacheco?
Lo contabas ahora, leemos en ABC esa novedad, la detención del principal implicado y supuesto autor de la agresión el pasado miércoles a un vecino de Torre Pacheco que desencadenó esta oleada de violencia. Detalla El Mundo que este magrebí fue arrestado en Rentería cuando trataba de coger un tren a Irún y de allí cruzar la frontera con Francia. Cuenta también Juan Baño hoy aquí en COPE que el dispositivo policial en esa localidad murciana se amplía al mantenerse las convocatorias de cacerías contra inmigrantes. Hoy llegan 45 guardias civiles más. A todo esto, la politización de este conflicto se agranda. El País señala que Vox alienta el discurso xenófobo y, aunque reconoce que el PP condena estos altercados, evita, dice, vincularlos con el partido de Abascal. Mientras sigue el miedo entre los vecinos, uno de ellos reconoce la razón. Si esto sigue así, nos llegará alguna muerte.
Y un último asunto, Álvaro, que vemos hoy también en la prensa, el anuncio de Borja Sémper.
Lo vemos, por ejemplo, en The Objective. El portavoz popular ha revelado que sufre cáncer. Llevaba cuenta este digital días buscando cómo contar su enfermedad y al final ha decidido hacerlo de la manera más natural posible, en la tradicional rueda de prensa tras el comité de dirección del PP en Génova. Se lo han detectado en un chequeo rutinario y va a iniciar el tratamiento enseguida. Un tratamiento exigente que le va a obligar a reducir temporalmente su actividad política. Lo bueno, Antonio, que el tumor se lo han detectado a tiempo. Se encuentra en una fase muy inicial y la expectativa es de curación.
Bueno, pues eso, nos quedamos con esa buena expectativa. Gracias, Álvaro.
A ti, Antonio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este sábado 19 de julio comienzan los trabajos de mejora en el túnel de Sol de Cercanías Madrid. Su objetivo es aumentar la capacidad del servicio y acortar los tiempos de viaje. Durante este periodo, el trayecto entre Chamartín y Atocha en las líneas C3 y C4 estará en pausa hasta el 30 de agosto. Puede seguir viajando entre ambas estaciones utilizando las líneas C2, C7, C8 y C10. Además, la línea C5 realizará su recorrido entre Embajadores y Villaverde Alto a partir del 30 de julio. Toda la información está disponible en renfe.com.
Renfe, tu tren.
María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Antonio.
¿Qué es lo que hace ruido en este martes?
El ruido pasa hoy por unos audios comprometedores sobre el caso Errejón que publicó ayer El Confidencial.
Elisa Mulia trató de convencer a una de sus amigas para que ratificase ante el juez su versión sobre lo ocurrido con Íñigo Errejón.
Me tocó por todos lados, me lamió por todos lados y fue asqueroso. Y yo en ese momento, pues yo no lo consideraba un delito, ¿sabes?
Pero esa supuesta escena, su amiga la recordaba de otra manera.
Cuando estábamos en casa, dije, tía, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estabais? Y me dijiste, tía, nada, me ha metido en un cuarto y tal, me entra el saco, pero le he dicho que aquí no, tía, que luego en su casa.
Muy preocupada por controlar el testimonio, Mulia le hacía esta petición.
Lo único que te estoy diciendo es que facilites un poco la movida, ¿sabes? Si tú coges y empiezas a decir que si te conté no sé qué, que si tal, que si luego me fui súper happy a su casa, pues te van a meter por denuncia falsa.
De momento la causa sigue abierta. Elise Molía asegura que ella no ha presionado a la chica que ha filtrado los audios, lo dijo ayer en redes, y que solo le dijo que contara la verdad, que es lo que ha hecho. Yo, Antonio, escuchando los audios de la amiga, tengo la sensación de que esa chica preparó muy bien lo que le iba a decir a Molía. Porque no es una conversación natural ni improvisada entre dos amigas.
No sé, no comparto yo mucho la estrategia de Molía ni la de defensa ahora con estos audios. Veremos cuando el caso tenga que ser juzgado, ¿eh?
Exactamente, ya veremos. Por lo demás, Torre Pacheco, se buscan culpables.
Bueno, yo creo que el Partido Popular o bien ha dicho poco o bien ha encabezado la manifestación. Me refiero, por ejemplo, a la señora Ayuso. Repase usted la hemeroteca y verá decenas de mensajes xenófobos, decenas de mensajes contra los inmigrantes y contra un gobierno que, según ella, abre las puertas sin ningún control. Está repleta la hemeroteca.
Por vamos, tanto, que lo que está pasando en Torre Pacheco, la culpa también es de Isabel Díaz Ayuso, también según Oscar Ayuso, López, el ministro.
Sí, exactamente. Y el ministro de Interior, Marlaska, hizo lo propio con Vox, por alusiones a Abascal.
Al parecer, yo tengo la culpa de que los detenidos por la paliza al anciano de Torre Pacheco sean dos marroquíes en situación irregular. La culpa y la responsabilidad de que estas personas estén aquí ilegalmente, de que hayan entrado y de que no hayan sido expulsadas, es única y exclusivamente de quienes fomentan las políticas de inmigración masiva.
Falta el PP. Feijóo pone el acento en que mientras en Torre Pacheco se sucedían los graves incidentes, el ministro Marlaska estaba viendo tenis.
El primer deber del Estado es acreditar la seguridad de su gente, coordinando las actuaciones necesarias, dotando a las calles de los efectivos. Es imposible conseguir desde Wimbledon solucionar los problemas de Torre Pacheco. La dejación de funciones y la sensación de caos ha sido absoluta.
Me lo contabas tú también, Antonio. La Archana ha detenido en Rentería al tercer presunto implicado en la agresión que desencadenó los violentos incidentes en esta localidad murciana. Pretendía huir a Francia. Es magrebí. Por cierto, es interesante lo que dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil sobre Torre Pacheco y la radiografía de su población.
Lógicamente, a mayor población, mayor número de delitos. La población magrebí ha crecido de una manera desmesurada en la población. Y, lógicamente, muchos de los detenidos que hacemos son de origen magrebí, chavales jóvenes, principalmente, no son sus padres que vinieron a trabajar en las labores agrícolas, españoles, por supuesto.
Hoy ha convocado una manifestación contra las agresiones a nuestros abuelos. Este es el cartel en el que, por cierto, aparecen encapuchados. No pinta bien. La verdad es que no pinta bien. Y el nombre de Borja Sémper, portavoz del PP, hizo ruido también.
Evidentemente, todo mi esfuerzo va a estar encaminado a curarme y las perspectivas médicas, pues tengo también que deciros que son razonables. Afortunadamente, fue un chequeo médico, como os digo, rutinario, que ha sido capaz de encontrar el tumor en una fase muy primigenia y la expectativa médica es de curación.
Desearle de verdad y de corazón lo mejor desde aquí. Más cosas que hacen ruido. Las vacaciones de Sánchez.
El Partido Popular propone declarar persona non grata a Pedro Sánchez en Lanzarote. El motivo de esta moción que van a presentar, dicen, es que el presidente está acorralado por la corrupción y es tolerante con conductas vejatorias para la mujer. Recordemos que Lanzarote es el destino habitual de las vacaciones del presidente desde que este llegara al gobierno hace 7 años.
Con ese argumento, Sánchez claro, no podría ir ni a Lanzarote.
Exactamente, a ningún
ni
lado.
Ni siquiera salir de su casa.
Exactamente. Y luego el terremoto, 5,5 frente al Cabo de Palos, así que en muchos municipios de Almería y de Murcia se notó bastante.
Se oyen ruidos, se oyen zumbidos, en el cual te sientes inseguro porque ten en cuenta que tú estabas de pie en un sitio tranquilamente y de repente cambia tu marco de referencia porque el terreno empieza a vibrar. Empiezan a pasar ondas sísmicas que empiezan a atravesar todo el terreno y entonces tú notas como que el terreno ya no es un ente fijo. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que al final el cuerpo siente algo raro y eso lo acompañas con ruidos ensordecedores que suelen ser de una vibración de altísima frecuencia, del tintineo de los cristales, de golpeteo de material de construcción. Entonces todo eso hace un entorno que provoca, pues, como muy bien acaba de describir, pues un susto.
Un buen meneo. Un niño de 2 años, Antonio, ha muerto ahogado en una piscina de Alicante y hacen mucho ruido las cifras.
Justamente aquí, en esta zona del pantano de San Juan, la Guardia Civil encontró el cuerpo sin vida de un bañista de 30 años. La peculiaridad de este punto es que aquí no está permitido el baño, por lo tanto hay menos vigilancia. La apertura de las piscinas y la temporada de verano sin duda se nota porque la mitad de los fallecidos por ahogamiento han sido en junio. En lo que llevamos de año en toda España han fallecido 250 personas. 23 de ellos eran niños. Por eso hay que extremar la vigilancia.
Tú fíjate, es que son muy llamativas las cifras por ahogamiento en España. En lo que llevamos de año, 250 personas. En fin, lo que hay que hacer es no bañarse en los sitios donde no esté permitido. Esto para empezar, y después con los chiquillos en las piscinas.
Pues vigilarles, claro, pues no dejarles solos, que, sobre todo
exactamente,
si no saben
nadar. Exactamente, exactamente.
Nos dejamos no hay con que el perderles. Flotador y les perdemos la pista, ¿no?
Y no puede ser, la verdad que no. Oye, voy a acabar con Superman. Se ha estrenado Superman dirigida por James Gunn. En China se ha dado un batacazo en taquilla, pero las críticas de la película son muy buenas. Entre la comunidad hispana en Estados Unidos rula una versión distinta de la película.
¡Miren en el cielo!
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¡Tus lentes, imbécil!
¡Ay! ¡Ah, claro! ¡Es Superman!
Tranquilos, ciudadanos. Yo destruiré ese meteorito.
Alto ahí, Superman. Somos de migración y sabemos que no eres estadounidense.
¿Qué? ¿Cómo que Superman no es estadounidense?
No, bueno, en realidad soy egipto.
Ya sabes, esta es la nueva versión de los migrantes.
Navarro, Superwoman. Gracias. Ponemos rumbo a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor. Y hasta el 16 de julio te regalan 10 euros por cada 50 de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no? Y además nos la mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Muévego y Naturgy se unen para crear el plan Multi-Energy con el que ahorras más que nunca.
¿Pero, cómo?
Sí, si eres cliente de Naturgy, cada vez que repostes con Muévego, acumulas hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Mueve o en tu factura de Naturgy.
¿30 céntimos por litro? ¿En serio?
Claro, es el plan Multi-Energy. Consulta condiciones en Mueve.es.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un actor legendario merece un buen homenaje.
¿Qué cree que va a ocurrir?
Para disfrutarlo, desde casita.
La Tercera Guerra Mundial.
Ejecutor.
Me gusta más dar que recibir.
Comando.
¿Dejaste algo para nosotros?
Cadáveres.
Y Terminator.
Está ahí fuera y no se detendrán de nada.
Noche especial Arnold Schwarzenegger.
Volveré.
El sábado, a partir de las 9:15 de la noche, en 13.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos!
equipos a precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con el melón.
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barça.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.